Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Polémica por las últimas declaraciones del director general de Costas del Gobierno de Canarias. Antonio Acosta se ha manifestado de manera tajante en favor de derribar los núcleos costeros isleños que han crecido sabiendo que están en el dominio público marítimo terrestre y que no han legalizado esa situación ni lo han intentado, sino que han seguido construyendo con el paso de los años. En Tenerife ya tuvimos en su momento el caso de Chovito, en el municipio de Candelaria, pero tenemos todavía una situación muy similar en la zona de Boca Cangrejo, en la costa del municipio de Rosario, donde hay numerosas viviendas que entran dentro de estos condicionantes. Hoy en COPE Canarias, el director general de Costas ha ratificado en su postura. Hay que demoler estas edificaciones, aunque está abierto el diálogo con los afectados.
Ahí hay que ser claro, es decir, eso hay que demolerlo, es decir, esas son cuestiones que no caben dentro del dominio público. Lo otro, yo creo que debemos defenderlos en la interpretación de la ley y con uñas y dientes como canarios que somos, ¿no?
Y una de las afectadas es Laia, vecina de Boca Cangrejo. Con ella hemos hablado aquí en COPE Canarias y nos ha contado que los vecinos son partidarios de que la situación se regularice jurídicamente. Ella lleva viviendo en esta zona de Boca Cangrejo desde la época en la que llegaron sus abuelos.
Nos gustaría muchísimo que la situación mejore y todo se regularice, porque es una incertidumbre, ¿no? No saber muy bien qué va a pasar. Siempre hay noticias en la televisión que si hay órdenes de demolición, las multas también que te llegan cuando quieres arreglar las humedades de tu casa, la fachada. Pero en general aquí hay un ambiente de tranquilidad y respeto que es lo que nos gustaría conservar.
En toda la programación regional insular, hoy estamos radiografiando un fenómeno que se extiende a lo largo y ancho de las ocho islas. En cualquier caso, los ayuntamientos están a la expectativa de lo que ocurra, aunque la competencia, siempre es bueno destacarlo, es exclusiva, en este caso, del Gobierno de Canarias. 16 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde muy prontito generamos actualidad aquí en COPE Canarias. Empezamos contigo desde las 6:20, a las 6:50, a las 7 comienza Roberto González cada día en Herrera en COPE Canarias y a partir de las 10 tomamos el testigo aquí en Herrera en COPE Tenerife. Hasta las 12 te acompañamos con todo lo que ocurre en nuestra isla. Es el momento de situar ahora las claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos de la mano de Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo. Buenos días. Te voy a contar la previsión meteorológica para las próximas horas. En Tenerife se espera un ascenso de las temperaturas con máximas de 30 a 32 grados en el sur y el área metropolitana y picos de hasta 34 grados en el interior sur. Pero dominarán los cielos despejados, aunque en el norte, por debajo de los 600 metros, podría haber algunas nubes. El alisio soplará moderado en zonas bajas, con rachas fuertes en el sureste y noroeste. Y en el mar habrá fuerte oleaje con viento del norte y noroeste de fuerza 5 y 6, alcanzando 7 en alta mar y olas de 1 a 2 metros. Por ello, se ha activado aviso amarillo por oleaje en el archipiélago occidental y costas expuestas, así que se recomienda precaución en el litoral. También te digo que ojito a la denuncia que ha hecho el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. El 70% del personal encargado de valorar la dependencia finaliza contrato el 31 de diciembre y el gobierno aún no ha previsto su renovación. De no solucionarse, esto podría agravar el retraso y dejar a miles de personas sin atención. La directora del observatorio, Emma Colau, advierte de que de no renovarse, la Dirección General no podrá emitir ni una sola resolución a ninguna persona solicitante.
De no renovarse dicho contrato antes del 31 de diciembre, no solo va a incrementarse entre 5 y 7 meses el actual tiempo de espera, sino que además, durante ese periodo, la Dirección General no podrá emitir ni una sola resolución a ninguna persona solicitante. Ni una sola resolución, ni un solo derecho a ninguna de las personas que están actualmente esperando en la enorme lista de espera de Canarias.
Después de 35 años de espera, las obras de rehabilitación del antiguo convento de Santo Domingo comenzarán en 2025. El alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, ha confirmado que se han conseguido 3 millones de euros del Ministerio de Turismo para finalizar el proyecto, que se centrará en la zona del edificio y su entorno. La recuperación de este histórico inmueble es un paso importante para poner en valor el patrimonio de la ciudad y cerrar un capítulo de más de 3 décadas de espera.
En un principio son 9 meses en la obra en su conjunto. Esperemos que el próximo año, a finales del 2025, tengamos esas ruinas ya totalmente consolidadas en esa primera fase, como bien saben que son varias que vendrán a continuación. Y también lo que sí podemos decir públicamente es que las obras de esta sexta fase del convento serán a partir del año 2025, con finalización en el año 2026.
Seguimos hablando de otra de las grandes remodelaciones en La Laguna, la transformación del cuartel del Cristo en un centro sociosanitario. El alcalde Luis Llerez Gutiérrez ya adelantó en este programa que el proyecto estará dedicado exclusivamente a este uso. Por su parte, la consejera de Acción Social del Cabildo, Águeda Fumero, también ha confirmado que la institución insular será clave en el desarrollo de este espacio, que se convertirá en un recurso esencial para mayores y otros colectivos de la ciudad.
Muy bien, gracias, Brian. Las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
We don't need no education. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Ya sabes que tenemos las vías de comunicación abiertas contigo porque tú eres importante para nosotros. Hacemos la radio de ida y vuelta. La radio en la que interactuamos en tiempo real con nuestra audiencia en el 610-1080-11, en nuestra central de WhatsApp, donde esperamos tus comentarios, como siempre. En X, antes Twitter, recuerda que somos @copecanarias y @cope-tenerife. Y en Facebook somos también @copecanarias. Ya tenemos algún mensaje por aquí en el 610-1080-11. Nos dice evidente, buenos días, Guillermo y compañía. No solo volveremos a pasar por taquilla para compartir que se dé la guagua, sino que también, y según Mamá Europa, también se pagará por transitar por las carreteras. ¡Ay, mi madre! Dice por aquí nuestro buen amigo Pipo. Aquí en el Mamotreto de Añaza también hay otro poblado como fue Chovito, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente que nos dice, buenos días, Guillermo, felicidades por lo que están haciendo. Ya en Tenerife con Chovito tenemos un ejemplo de lo que están hablando. ¿Qué va a pasar ahora en Boca Cangrejo? Bueno, pues lo vamos a hablar durante el programa. Vamos a hablar hoy con Escolástico Gil, el alcalde del Rosario, y volveremos a conectar con Brian, que se nos ha vuelto a ir a Boca Cangrejo para hablar con algunos de los vecinos. Hoy estamos escuchando la legendaria banda Pink Floyd para comenzar nuestro programa. Y es que son noticias. Ha vendido todo su catálogo musical a la compañía Sony por $400 millones. Madre mía, $400 millones. Algo que están haciendo muchas estrellas de la música últimamente. De momento nos quedamos con este legendario de muro de Pink Floyd.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años todo ha cambiado, menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza, de siempre, de casa.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo?
Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Vuelve la gran feria de saldos del norte de Tenerife. Los días 4 y 5 de octubre disfruta de un gran evento gastronómico en la Plaza de la Constitución que no dejará indiferente a nadie. Y el sábado 5 disfruta de los mejores saldos y un día diferente por el centro urbano de la villa con Diversaldo La Orotava, una iniciativa de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de La Orotava.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel.
Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Escuchas a Expósito porque...
Hemos encendido la linterna en el puerto de La Restinga, justo frente al muelle en el que miles de migrantes...
Siempre está donde ocurren las cosas.
Operarios del puerto se ayudan de una excavadora y una motosierra para destruir dos de los últimos cayucos que han llegado a la isla.
Sobre el terreno.
Desde aquí veo dos carpas blancas enormes, al lado de una ambulancia de Cruz Roja preparadas para alojar a las personas que son rescatadas.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
Se traba. Entre sus palabras se puede escuchar dos muy concretas en francés. Trabajo y España.
Y si no lo haces todavía...
¿A qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10 y 17 minutos en esta noticia del día. Santa Cruz se prepara para el plenilunio este próximo fin de semana con un esfuerzo importante desde prácticamente todas las áreas del consistorio lagunero, del consistorio santacrucero. Voy a saludar al alcalde de Santa Cruz, don José Manuel Bermúdez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Una cita importante para la capital, este plenilunio, ¿no?
Pues sí, ya llevamos unos cuantos y siempre han sido eventos de éxito, ¿no? Siempre han sido muy bien acogidos por la población, tanto la población de Santa Cruz como la que están en otros municipios que saben que ese día vamos a tener muchas cosas que ver y muchas cosas que hacer, esos tres días, porque realmente es viernes, sábado y domingo, con exposiciones, con visitas guiadas, con talleres, con teatro, en fin, con actuaciones musicales, con muchas cosas para pasar un fin de semana extraordinario en nuestra ciudad, ¿no?
Sí, yo le pregunto al alcalde qué tiene de novedad este año, dónde podemos innovar en el plenilunio, ¿qué me diría?
Yo no me perdería, por el hecho de ser algo novedoso, la exhibición de drones que va a tener lugar pues junto al Cabildo, con más de 220 drones que van a ser visibles desde ese sitio el viernes a las 8:30 con música en vivo, a la vez que hacen una actuación esos drones en el aire. Es algo novedoso, es algo que se hace la primera vez. Luego hay muchas cosas que ver. Yo creo que el Parque García Sanabria, el Museo Militar de Almeida, el Mercado Nuestra Señora de África o la Alameda del Duque Santa Elena son puntos obligatorios del recorrido. Allí tendremos mercadillos, tendremos actividades de carácter histórico, tendremos la apertura del mercado, la Recova, por la tarde-noche, en fin, tendremos muchas cosas que ver. Yo iría, me haría un circuito, entrando en la página pleniluniosantacruz.com, ahí van a tener claramente las posibilidades que este fin de semana tenemos en Santa Cruz.
Hay otra novedad que me parece destacable, que es un poco la línea con los carnavales. Hemos buscado una temática, un tema, ¿no?, que sirva también de hilo conductor, y vamos a decorar incluso el Parque García Sanabria, dedicado a los mundos fantásticos, ¿no?
Sí, el mundo fantástico, el García Sanabria, se va a ambientar en el tema de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Vamos a ver con qué nos sorprenden, pero estoy convencido de que si ya de por sí el Parque García Sanabria, la feria que hacemos allí, las actividades que hacemos allí están muy, muy, muy reconocidos, pues en esta edición de Legut, en este caso Wonderland Market, pues vamos a tener un añadido, un plus, un valor añadido a lo que ya tradicionalmente se hace, ¿no?
Bueno, como ya estamos acostumbrados, pues abrimos todos los museos, hay una importante oferta cultural, bueno, tenemos hasta proyecciones, en fin, exposiciones, la exposición temporal del Humo del Progreso, por ejemplo, el Corrillo La Palma, etcétera. Pero hombre, la verdad que el tema gastronómico y el tema musical suelen ser dos de los grandes platos fuertes, ¿no? ¿Por cómo van los tiros un poco esta vez en cuanto a las actuaciones musicales y también en cuanto al bonus gastronómico, alcalde?
Bueno, los tiros van por una serie de actuaciones que tienen que ver con artistas locales, artistas canarios, que siempre hemos intentado que Plenilunio sea una puerta, un escaparate de nuestros artistas, pero digamos que como actuación especial, y te hablo de memoria, tenemos a Pitingo, ¿no?, que va a actuar en el escenario de la Plaza de la Candelaria. Yo creo que a nadie va a dejar indiferente en las actuaciones.
¿A Pitingo o a Macaco?
Perdón, Macaco. Ya, me vino a la cabeza lo de Masterchef.
Me quedé yo en un momento, digo, a Pitingo lo vimos el año pasado.
entre biberón y biberón he visto algún Masterchef y efectivamente me lié. Tú perdona, sí, Macaco. Y bueno, yo creo que también es otro plato fuerte la Plaza de la Candelaria, ¿no?, y los conciertos que van a tener lugar allí.
Está claro. Bueno, todo lo tenemos explicado en plenilunio.santacruz.com. Esa es la página web de Plenilunio. ¿Y qué invitación haría? Porque bueno, yo con los Santa Cruceros, mal que salimos de casa y nos damos una vueltita, pero a los que no sean de Santa Cruz, ¿qué le diría al alcalde de la capital para que vengan al Plenilunio?
Bueno, que Plenilunio lleva, me parece que es la edición número 17. O sea que es un ejemplo muy claro de éxito, y que si quieren venir a Santa Cruz tienen muchísimos puntos donde disfrutar, que no se lo pierdan, que es una programación básicamente cultural, que desde el cuartel de Almeida hasta el mercado Nuestra Señora de África, desde la Plaza de la Candelaria hasta el Parque García Sanabria, hay muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer, que elijan entre exposiciones, visitas guiadas, talleres, representaciones teatrales, en fin, hay muchas cosas. Que entren en la página pleniluniosantacruz.com, ahí tendrán toda la información, y si no pueden venir los tres días, que escojan al menos uno. Yo vendría el sábado, creo que es un día más fuerte de los tres, y yo no me lo perdería el sábado.
Desde luego que sí. José Manuel, más allá de Plenilunio, sí me gustaría preguntar al alcalde de Santa Cruz por las cuestiones que son actualidad. Ayer entrevistábamos en este programa los vecinos de la calle Salamanca, muy cerquita del centro de Santa Cruz, y esas quejas que están manteniendo por la oleada de robos que ha habido últimamente en esas inmediaciones. Entrevistábamos, por ejemplo, al propietario del Estanco Price, que está junto al histórico cine en la calle Salamanca, y bueno, están preocupados en esa zona realmente. ¿Qué se puede hacer para solucionar un problema que se viene repitiendo del tiempo?
Bueno, nosotros desde la policía local tenemos unas posibilidades limitadas, pero también la Policía Nacional en asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana tiene que actuar. Por eso lo que le he comentado a la concejal es organizar una reunión junto a los vecinos, Policía Nacional, Policía Local, y ver qué actuaciones concretas podemos hacer para mejorar la seguridad y también la percepción de inseguridad que ahora tienen los vecinos, ¿no? De tal manera que podamos hacer actuaciones conjuntas entre las dos policías para mejorar esa percepción y para mejorar la seguridad en la zona. Estamos pendientes de que esa reunión se pueda convocar cuanto antes. Por parte del ayuntamiento podría ser ya. Estamos esperando.
O sea, nos reunimos a cuatro bandas, digamos, ¿no?
Sí, efectivamente. Tiene que estar indiscutiblemente la Policía Nacional porque hay asuntos con seguridad ciudadana que tienen como competencia fundamental a la Policía Nacional, ¿no? Entonces, bueno, nosotros complementamos esa actuación junto a los recursos de la Policía Nacional. Por eso creo que lo más importante es que estén coordinados y que se refuercen, al menos durante un tiempo, para minimizar esa actuación negativa que ahora hay por parte de aquellos que no quieren que convivamos en paz, ¿no?
De todas formas, dentro del ámbito competencial, estrictamente del ayuntamiento, José Manuel, ¿hacen falta más policías locales? Lo pregunto porque desde el sindicato SESIF vienen, y hablamos esta semana con ellos, y vienen denunciando desde hace tiempo que hacen falta más policía local, y sobre todo que hace falta más presencia policial en la calle para un poco para intimidar a esos presuntos autores de delitos, digamos. ¿Hace falta más policía local en Santa Cruz? ¿Está haciendo alguna acción en ese aspecto?
Sí, hace falta más policía local. Llevamos años soportando una tasa de reposición que aprobó el Estado para que los ayuntamientos no podamos incrementar como queramos la plantilla de la policía local, no podamos sacar a concurso las plazas. Tienes que pensar que cada plaza que se saca tarda un promedio de 2 años y medio en que tengamos al policía ya en plantilla. Es decir, desde que se saca el concurso pasan 2 años y medio hasta que se supera por parte de él junto con las prácticas y luego ya lo tenemos. Es decir, se tarda mucho. Ahora tenemos 30 y pico que están haciendo sus prácticas en las calles de Santa Cruz y nosotros nunca hemos dejado de incrementar lo que la ley nos ha permitido. Afortunadamente, después de años pidiendo al Estado que quite esa tasa de reposición que se implantó en la época que era presidente Rajoy con motivo de la famosa crisis para no seguir engordando la administración pública, pues afortunadamente ya se ha abolido este año la tasa de reposición por parte del Gobierno de España, comenzará a prestar efectos el 1 de enero del año que viene y mi intención es sacar todas las plazas que podamos. Esa es mi intención. Tampoco podemos abrir, sacar 200 de golpe porque lo que me aconsejan desde Recursos Humanos es que tampoco sería bueno una convocatoria demasiado amplia, sino hacer tandas la mayor desde el punto de vista técnico, la mejor o la mayor que podamos aconsejar, pero no ha sido ni por falta de dinero ni por voluntad, sino simplemente porque había un requisito legal que nos impedía sacar todas las plazas que quisiéramos, ¿no? Y bueno, ahora una vez que eso ocurra ya nos metemos en otra dinámica. Esto que estoy pidiendo yo lo llevo pidiendo, pues no sé, la FEM desde hace años, lo he llevado yo al Parlamento,
sí,
como diputado regional. Lo ha pedido el Ayuntamiento de Madrid, o sea, lo ha pedido todo el mundo, porque una medida que se puso en un momento concreto se ha extendido en el tiempo y nos ha afectado a todos los ayuntamientos muchísimo, ¿no? Y luego la otra medida que ha afectado también es la anticipación de la jubilación, que hace que los policías dejen de prestar servicio por esas jubilaciones más cortas a través de cuando se hizo la modificación de la ley. Y eso hace que los policías pues se jubilen más y la tasa de reposición que nos impide volver a contratar policías haga que exista un déficit negativo para el ayuntamiento y para la policía local. Eso es lo que nos ha motivado. Yo espero que a partir del año que viene empecemos en otra dinámica.
Bueno, yo espero que por lo menos ese problema puntual de la zona de Salamanca se pueda solucionar o por lo menos de alguna forma tener mayor presencia policial, no sé si con policía local, con policía nacional, pero
Mayor presencia policial ya está ordenada por parte del ayuntamiento a la policía local,
sí,
pero entiendo que la Policía Nacional tiene que intervenir también porque son asuntos que tienen que ver con la seguridad ciudadana.
Un tema más, alcalde. Esta semana hemos conocido un estudio de la Universidad de La Laguna que determina que el cierre de la refinería en Santa Cruz ha rebajado un 76% los niveles de radioactividad en la capital. ¿Le sorprende este dato?
Pues, bueno, no me sorprende. Desde el momento en que la refinería dejó de refinar en el año 2014, los efectos positivos que se han producido para la calidad del aire de la ciudad son más que evidentes, ¿no? Date cuenta que antes el mayor problema que teníamos era la emisión de dióxido de azufre, aquel olor a huevos podridos, sí, que recurrentemente ocurría en la ciudad, era el dióxido de azufre. Bueno, desde el momento en que dejó de refinar, pues se ha notado un aumento importante de la calidad del aire en Santa Cruz, y eso tiene efectos colaterales como la rebaja de ese índice de radioactividad, que por otra parte nunca llegó a superar ningunos niveles de carácter preocupante, pero desde luego cuanto mejor calidad del aire tengamos, mejor.
¿Cómo va el proceso de desmantelamiento de la refinería? ¿Hay alguna novedad al respecto?
Bueno, no estamos dejando de trabajar aunque no hayan noticias. Estamos trabajando en los tres aspectos. Los aspectos que tienen que ver con la descontaminación, los está haciendo CEPSA. Los que tienen que ver con la desmantelación, ya ha desmantelado, por ejemplo, tres tanques, unidades de producción, va desmantelando a medida que le van autorizando a construir los sistemas de distribución que están desmantelando en Santa Cruz, le tienen que autorizar a construirlos en Granadilla. Es decir, no podemos, esos dos procesos tienen que ir paralelos, porque no podemos dejar de distribuir combustible en la isla de Tenerife. Y por lo tanto, digamos que el mayor problema para la desmantelación es que se produzca cuanto antes la autorización, que va muy avanzada, por otra parte, de lo que tienen que construir en Granadilla. Y luego, pues, en tercer lugar, tenemos la ordenación. El Gobierno de Canarias ya ha iniciado el expediente de contratación de la ordenación urbanística. Recuerdas que se lo hemos pedido al Gobierno, sí, para que lidere esa ordenación, en la que tienen que participar 5 administraciones públicas. Es decir, es un proceso complejo. Este proyecto se llama Santa Cruz Verde 2030. Es un proyecto que lo que pretende es desarrollar la ciudad con un nuevo modelo de ciudad, más verde, más sostenible, y eso hay que ponerlo negro sobre blanco en documentos. Y eso es lo que está ahora el Gobierno realizando. A partir del 2030 espero que ya podamos ver cosas de ciudad donde hoy hay tanques, donde hay tuberías y chimeneas, ¿no?
Muy bien. Bueno, por lo demás, ¿cómo va la paternidad, alcalde? Más allá de ese lapsus que tuvo antes entre Macaco y Pitingo, ¿queda tiempo para dormir o no?
Poco, ¿no? Porque biberón cada 3 horas, pues poco espacio, ¿no? Pero
además que no le pilla ya con 20 años, ¿eh? Que ya, en fin, vamos cumpliendo años todos.
Sinceramente estoy bien de salud y sobre todo me mueve la ilusión, ¿no?
Bueno.
El chiquillo cada vez mejor.
Pues nos alegramos mucho. José Manuel Maribúdez, alcalde de Santa Cruz, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un saludo, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, ahí queda esa titular, ese titular que nos ha dejado el alcalde de la capital. Se va a convocar una reunión a 4 bandas, un tema del que hemos hablado mucho aquí esta semana, con los vecinos de la calle del barrio Salamanca, en la capital tinerfeña, para intentar buscar una solución con Policía Nacional, Policía Local, Ayuntamiento y los vecinos afectados, para intentar buscar esa solución a esos robos que se están produciendo. Y ya ha anunciado también que se ha aumentado la presencia local de facto desde el minuto 1 en todas esa zona conflictiva de Santa Cruz de Tenerife. Casi 10:33 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 9 centros médicos, comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Yakuza es una experiencia gastronómica única que fusiona la sofisticación de la cocina japonesa con un toque contemporáneo y atrevido. Ubicado dentro del exclusivo y lujoso Tivoli La Caleta Tenerife Resort, ven a descubrir el encanto de Yakuza, donde la tradición japonesa se encuentra con la innovación culinaria en un entorno inigualable. Una visita que promete cautivar todos tus sentidos.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Ven al Multicentro Comercial El Trompo, tu centro comercial y de ocio al aire libre. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Todo lo que buscas lo encontrarás en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Llega el verano azul en Hidráulica Tinerfeña con grandes descuentos en cerámica y vinilos durante agosto y septiembre. Hasta un 40% de descuento. Sí, has oído bien. Hasta un 40% en toda la cerámica. Recuerda, hasta el 30 de septiembre es el momento de renovar tu hogar. Visítanos en Polígono del Mayorazgo, Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:35, si tienes ya una edad, seguramente que en más de una ocasión en tu vida habrás visitado a los fisioterapeutas. Son unos magníficos profesionales que en muchos casos ayudan a paliar algunas patologías que nos afectan en el día a día y que sin ser graves, pues evidentemente, o bueno, también las hay graves, ¿eh? No se crean ustedes, pero bueno, repito, son unos profesionales muy demandados que, oigan, cuesta un dinero, porque cuesta un dinero. Y por eso aquí siempre estamos pendientes de todo, de cualquier denuncia, permítanme, en fin, la expresión, siempre estamos fiscalizando un poco cómo está la sanidad pública en muchos aspectos, ¿no? Y siempre nos hacemos eco de todo tipo de denuncias. Hablamos de profesionales que en el caso de la sanidad pública han pasado a desempeñar un papel crucial en atención primaria, fundamentalmente, mejorando además significativamente los tiempos de espera de los usuarios. Bueno, pues ojo, porque es el sindicato intersindical de Canarias, están denunciando la injusta, argumentan, reducción salarial que la Consejería de Sanidad ha aplicado a los fisioterapeutas. Van a dejar de cobrar unos 200 euros menos al mes, al parecer. Voy a saludar a Patricia Hernández, que es responsable de la Federación de Salud Intersindical Canaria. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que ha pasado exactamente, Patricia?
Bueno, pues tal como has comentado, se ha implantado un nuevo modelo que no es de ahora, ya lleva tiempo implantándose, y lo que se ha hecho es extender el modelo por toda la atención primaria, incluso llegando a la isla de Gran Canaria ya, se empezó en Tenerife,
sí,
en donde el modelo mejora muchísimo los tiempos de respuesta al usuario, ¿no? Que necesita pues ver cómo una lumbalgia se resuelve, cómo un esguince se resuelve, además patologías agudas,
sí,
que normalmente antes esperaban una lista de espera y no eran vistas en el proceso de rehabilitación porque tenían que pasar por el hospital, por el especialista y demás. Entonces se ha planteado un modelo de atención directa desde el médico de familia y se han implementado fisioterapeutas prácticamente en las zonas básicas de salud, prácticamente todas, ¿no?
Sí.
Bueno, no en todas, pero sí que se ha incrementado muchísimo, ¿no? Con la idea de dar una mejor respuesta, algo que además también pedía el colectivo en cuanto al desarrollo profesional y la capacidad como profesionales universitarios de grado que han desarrollado toda una carrera universitaria y sus competencias son mayores que las de que estar pendiente.
Además, pues, yo creo que has puesto, perdona que te interrumpa,
lo que me diga el rehabilitador.
Sí, has puesto un ejemplo muy gráfico, porque todos alguna vez, los que hemos hecho deporte, deporte por lo menos, hemos tenido un esguince y sabemos que al final el fisio te lo acaba curando. Ya después te puede ver el especialista, pero que de entrada un buen fisio te lo coge y te puede curar en nada, en poco tiempo, ¿no? O sea que...
Pues esa era la idea, sí, ¿no? Y entonces se ha visto además que ese modelo no solo ha funcionado, ha mejorado listas de espera, sino que además también está permitiendo ver otra serie de patologías que no se veían, otros procesos que no se veían. Sí. Por ejemplo, se están implantando programas de respiratorio que no los teníamos en atención primaria. Se están implementando un montón de cositas más con mucha ilusión por parte del colectivo de fisioterapeutas, con muchísima más eficacia y más eficiencia para el sistema. Y bueno, pues el premio a todo esto es ya no una subida salarial, porque no estamos hablando de pedir una subida salarial, sino una reducción de salario por una interpretación que se hace de la orden de retribuciones, ¿no? Un modelo nuevo que nos ha llevado al ámbito de la mesa sectorial para valorar cómo se retribuye, y se le ha aplicado un modelo de retribuciones que había para otras categorías profesionales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una desmotivación importante, porque resulta que normal, veo más pacientes, hago muchas más cosas, pero de recompensa tengo 200 euros menos al mes. Estamos hablando de mucho dinero al final de año, ¿no? Desde Intersindical Canaria, preocupados por esta situación desde que se nos inició, que te digo que ya hace bastantes meses, hemos intentado sentarnos con la dirección del Servicio Canario de Salud y ha sido imposible. Todas han sido largas derivaciones a sentarnos con la Dirección de Recursos Humanos para tratar el asunto, nos hemos sentado y todo ha sido la callada por respuesta. O sea, no hay interés absoluto en resolver esta situación, una situación que, como te digo, es gravosa, ¿no? Porque, ya te digo, no estamos pidiendo un aumento de retribuciones. Déjame como estoy.
Claro, pero no, es que no, es que creo que el matiz es muy importante, Patricia, quiero decir, porque cualquiera que haya empezado tarde la entrevista puede pensar, bueno, están pidiendo que les paguen nada. No, pero es que el colmo no es que ya no les paguen más, el colmo es que les han quitado 200 euros y yo me río, pero no para reírse, evidentemente. Me pongo en lugar de
varía en función de qué centro esté, sí, ¿vale? Unos son 200, otros bueno, son 150. Pero
una cantidad media aproximada, digamos, ¿no?
Pero hay una desmotivación muy, muy claro, grande, porque claro, había mucha ilusión con este proyecto. Y ahora mismo la gente se lo plantea porque todos tenemos que pagar una hipoteca, a todos nos ha subido el coste de la vida.
Sí.
Y bueno, pues,
pero el quid de la cuestión, la pregunta que a mí me surge, Patricia, es ¿por qué ese cambio de criterio en la interpretación de la ley por parte de la consejería? Que creo que es el quid de esta cuestión. Sí, ¿por qué se produce
el
eso? ¿Qué explicación le dan?
El kit es que tenemos un modelo muy antiguo y obsoleto que habría que revisar, que es una instrucción de retribuciones, que no se ha revisado en mucho tiempo, todos los años se corta y se pega lo del año anterior, ¿vale? Y hay muchas cosas que valorar y cambiar. Entonces, esto es un modelo nuevo que no existía y resulta que le estoy aplicando lo que le aplicó al enfermero o al médico y lo equiparo, ¿no? Cuando no estamos haciendo ni el mismo trabajo, ni somos trabajadores que pertenecemos a una zona básica, sino somos trabajadores de área en este sentido. O sea, hay muchos matices que cambiarían la situación y que con una medida organizativa nada más podríamos estar interpretando de otra manera la norma y los compañeros podrían estar cobrando exactamente el mismo salario que venían cobrando desde hace años. Porque, sí, pero, insisto, no estamos claro, pidiendo una subida salarial, claro, sino que no me quites lo que me has claro, quitado, que
pero
estoy trabajando.
Tal y como yo lo veo desde fuera, Patricia, es decir, alguien, no sé quién toma la decisión en la consejería, pero supongo que a nivel de gestión dirán, oye, tenemos que ahorrar en presupuestos, mira, por aquí tenemos una forma de ahorrar en presupuestos, pero la otra sí, mentalidad, digo yo, sería, oye, tenemos una cosa que se ha demostrado que está funcionando bien, que está solventando los problemas de muchos usuarios, que está propiciando que se adelanten los tiempos de tratamiento para algunas patologías. Es decir, yo creo que a veces cuando uno, y siempre le decimos la palabra gestión, ¿no? La clave de todo esto está en la gestión. Oye, hay que buscar un equilibrio. Es decir, vale que yo pero me pueda ahorrar una cantidad de presupuestos, pero no es mejor dar ese servicio y mantener un servicio correctamente con profesionales motivados que se está demostrando que funciona bien.
Sí, por supuesto que sí, pero para eso hay que tener interés y voluntad. Y lo que este gobierno no ha tenido, ¿vale? O el Servicio Canario de Salud así lo ha demostrado en estos últimos meses, es que no hay voluntad de solucionar este tema, ¿vale? No hay voluntad y, sin embargo, asistimos a ver cómo se despilfarra el dinero, porque mientras al conjunto de los empleados públicos no subieron apenas un 2% de ellos, nada más llegar aquí al Parlamento se subieron en 4%. O sea,
claro,
vamos a ver, o sea, es muy triste, ¿vale?, que tengamos que estar denunciando situaciones que, insisto, no estamos hablando de subidas salariales, estamos de no me quites lo que me estabas pagando, que estoy además siendo más eficiente, más eficaz, y los problemas de la población se están solucionando mejor.
Claro.
O sea, es bastante desilusionante para el colectivo y, bueno, desilusionante desde el punto de vista de la gestión, por lo que tú misma has planteado, o sea, algo que funciona. Y claro, resulta que yo castigo de esta manera. Y claro, sobre todo en la desidia, ¿no? Porque, como te digo, llevamos meses esperando una reunión que no llega, a la que nos dan largas, a la que cuando nos hemos sentado con el director de Recursos Humanos, porque no hemos podido sentarnos con el director del Servicio Canario de Salud porque no nos ha atendido para este asunto, ni tampoco con la consejera, ¿vale? Es darnos el silencio por respuesta. Entonces, esta es la forma en la que nuestros gestores de lo público tratan a sus profesionales.
Claro. Repito, una cosa que es una novedad y que se está demostrando que funciona bien. Y creo que a veces hay que hacer esta reflexión sobre el funcionamiento y sobre la gestión, con letras mayúsculas, de la sanidad pública que tenemos en Canarias. Patricia, te agradezco muchísimo que nos hayas explicado aquí en Incope y hacemos votos, que no puedo decir otra cosa, para que la consejería le reciba, se reúna y entienda que ustedes tienen que ser unos profesionales. Repito, que en el ámbito privado hay fisioterapeutas que ganan muchísimo dinero, ¿eh? O sea, que están muy demandados. Así que espero que también en la sanidad pública se pueda mantener y se pueda dar un paso adelante en ese aspecto. Patricia Hernández es responsable de la Federación de Salud Intersindical Canaria. Gracias por atendernos, Patricia. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Venga. 10:45 ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera, bueno, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Como siempre les digo en este programa, siempre te escuchamos, ¿no? Hay muchos oyentes que se ponen en contacto con nosotros. El amigo Gabino se ponía en contacto hace unos días para denunciar, pusimos esa nota de voz en su momento, que el Centro de Salud de Buenavista pues lleva ya terminado un tiempo y no lo terminan de inaugurar. Bueno, pues hemos contactado, como no puede ser de otra forma, con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. No quieren dar una explicación pública, pero sí nos dicen, y esta es la respuesta para este querido oyente que se puso en contacto con nosotros, que el centro, aunque exteriormente parezca que está terminado, todavía interiormente no lo está, que hace falta equipamiento. Nos hablan de equipamiento informático, equipamiento médico, alguna instalación eléctrica. Es decir, lo digo porque este oyente que nos mandaba esa nota de bono decía que el Centro de Salud de Buenavista parecía ya terminado y porque lleva meses paralizado, que no lo inauguran. Bueno, pues la explicación que nos dan desde la Consejería de Sanidad es que aunque externamente parezca que está terminado, la obra no está entregada y falta todavía equipamiento en cuanto a mobiliario, equipamiento médico, etcétera, como decía, alguna instalación eléctrica todavía, y por eso no se ha podido inaugurar ese centro de Buenavista. Bueno, hay otra oyente, y además el tema me parece muy interesante porque lamentablemente es una situación que en el día a día, en el tráfico jurídico, si ustedes me lo permiten, se repite en numerosas ocasiones, y eso da mucho trabajo seguramente a los abogados especialistas en el derecho matrimonial. Bueno, hay un oyente que se ha puesto en contacto con nosotros y que nos cuenta que se ha separado y que su ex marido no le pasa la pensión alimenticia para sus hijos. Quiero que escuchen la nota de voz primero, la que nos explicaba los pormenores de esta situación. Escuchen.
Yo el 6 de agosto le puse una denuncia a mi ex por el impago de pensiones. En ese momento me debía 2 meses. Entonces, cuando yo puse la denuncia, pregunté que cómo podía yo seguir el proceso. Entonces me dijeron que llamara a primero de septiembre, porque agosto, pues tú sabes, vacaciones y eso, para que me dijeran, porque hay 5 juzgados que llevan eso, para decirme el juzgado que le habían asignado. Pues yo lo que hice fue dejé pasar agosto y llamé esta mañana, octubre. Y lo que me dicen es que sí, que la denuncia está puesta, que está ahí, ya debe 4 meses, que está ahí. Entonces yo le pregunté que más o menos cuánto podría tardar en que le llegue la notificación para que empiece el proceso. Y lo que me dijeron, pues, no sé, ahora mismo estamos de guardia y yo no sé lo que pueda tardar eso.
Entonces, ¿yo por qué estoy trabajando? Si no estuviera trabajando, mi hija esos 4 meses no come. Entonces, yo lo que quiero saber es el proceso que ellos llevan, o sea, que no sé la palabra, ¿a qué le dan ellos prioridad? Porque como fue la primera denuncia, ellos me preguntaron, ¿es la primera vez que lo denuncio? Y le dije que sí. Si es por la cantidad de denuncias que le ponga, o por, yo qué sé, como cuando vas al médico, por gravedad o menos gravedad. Eso es lo que yo quiero saber.
Bueno, pues vamos a intentar ayudar a esta amiga oyente, a la que le agradezco que se ponga en contacto con nosotros, y ya saben que pueden hacerlo siempre al 610-1080-11. Teresita Hernández es abogada especialista en derecho de familia. Teresita, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Decía yo que lamentablemente este tema del impago de las pensiones, en este caso después de una separación, suele ser bastante frecuente en el tráfico jurídico, ¿no?
Sí, desgraciadamente suele ser bastante frecuente. Normalmente el obligado a pagar la pensión de alimento, pues por alguna circunstancia o simplemente porque no le apetece, pues deja de pagar la pensión de alimento de los chicos, de los muchachos, sí, uh-huh. De los niños.
¿Qué
sí.
le podemos, cuál es el proceso? Esta persona ya lo ha denunciado, uh-huh. y se queja un poco, sí. O se pregunta por los plazos. Está preocupada, sí, porque sí. Llevan 4 meses sin pagar la pensión el exmarido. ¿Qué le podemos responder a esta persona, Teresita? Sí,
esta persona ha optado por ir a hacer una denuncia penal, según ella está explicando. Fue al juzgado de guardia y tienen la denuncia, en lo que supuestamente se dan unas diligencias previas, tendrán que llamar a la otra persona para que explique si realmente ha pagado o no ha pagado, luego eso se transformará en el procedimiento penal correspondiente y se celebrará un juicio donde haya condena o no, si se cumplen los requisitos del tipo penal de abandono de familia. Este es el delito de abandono de familia, no es otro. El impago de pensiones es el delito de abandono de familia. Si se cumplen los elementos del tipo penal, pues saldrá condenado y estará condenado en un delito de impago de pensiones y tendrá a su vez la obligación de pagarlo atrasado. ¿Qué ocurre? Que normalmente por desconocimiento o porque creen que es más rápido, las personas afectadas por el impago de pensiones, normalmente las madres, pero también puede ser el caso de que la custodia la tenga el padre, sí. Y sea la madre la que tenga que pagar la pensión de alimentos al padre, optan por ir al juzgado de guardia, a una denuncia. Sin embargo, hay un procedimiento que es incluso más efectivo a efectos de perseguir al progenitor incumplidor de la pensión de alimentos, que es ir a una ejecución civil. Yo, desde mi punto de vista, es mucho más práctico y más eficaz.
O sea, que usted le recomendaría a esta persona ir a la ejecución civil antes que ir al juzgado de guardia.
Porque claro, el juzgado de guardia, estamos ante un procedimiento penal que es rigorista y muy formalista, y hay que darle todas las oportunidades a la otra persona de que se defienda. Entonces hay que cumplir estrictamente todos los plazos procesales, llamarlo a la declaración, con su asistencia de abogado en esa declaración, con la defensa de ese delito que se le está imputando. O sea, los plazos hay que cumplirlos todos formalmente. Es muy rigorista el derecho penal y puede darse la circunstancia, incluso porque ese delito tiene que estar aparejado también a lo que es la intención y la voluntad de no querer pagar, a lo que nosotros llamamos el dolo. Y probar todo eso pues requiere una mayor carga probatoria.
Claro, porque por lo que detecto, esta persona estaba muy preocupada por los plazos. Decía que ya lleva 4 meses sin claro. pasar la pensión. Y claro, si sí. va por la vía penal, ¿esto cuánto se puede prolongar? Teresita, ¿hablamos de meses, de años?
Pues fácilmente un año. Fácilmente, ¿eh?
Año.
Sí, fácilmente, porque una vez que esto pasa, pasa la fase de instrucción, habrá que fijar agenda para celebración del juicio, y las agendas de los juzgados están colapsadas. O sea que por mucha importancia que tenga la pensión de alimentos, que es una situación urgente, lleva su tiempo. Por eso siempre digo yo que la ejecución civil es mejor, porque entre otras cosas, dentro del procedimiento de ejecución civil se hacen averiguación patrimonial de la persona que es incumplidora, del ejecutado. Se le busca si está trabajando, si no está trabajando, si tiene derecho de devoluciones de Hacienda, si tiene bienes a su nombre, si tiene vehículo. O sea, se hace una averiguación patrimonial extensa, dineros en cuentas corrientes, y se puede embargar inmediatamente. Y con independencia de que el procedimiento judicial civil de ejecución siga su cauce, o sea, de forma cautelar incluso pueden haber embargos. Y da igual, porque para la pensión de alimentos es muy importante este tema que te voy a contar.
Sí.
Da igual lo que gane esa persona, porque para ejecutar una pensión de alimentos no se está sujeto al salario mínimo interprofesional.
O sea, gane mucho o gane poco, se le va a embargar su nómina.
Sí, porque no aplica la inembargabilidad del salario mínimo interprofesional. Con lo cual, yo he tenido casos donde la persona gana una pensión mínima vital, pero de estas de 460 euros, antiguamente los famosos 350 euros de las pensiones no contributivas, y de dicha cantidad, que es una pensión no contributiva muy escasa, de dicha cantidad el juez determina qué cantidad se le puede embargar para pagar la pensión de alimentos. Y otra cosa muy importante es que la ejecución civil se puede hacer a futuro. O sea, que si es un padre que debe mucho dinero y se le van a ir acumulando las rentas, el embargo y la decisión, el auto de ejecución, puede darse hacia el futuro.
Hacia el futuro.
Y nunca se puede parar, sino que se van a ir acumulando ahí todas las rentas que vayan debiendo, con cierta periodicidad se hace una sumatorio de las cantidades que siguen debiendo en el futuro, por eso digo que es hacia ese futuro, y sigue abierta la ejecución hasta que pague íntegramente las cantidades que han debido y las que deba según se va tramitando el expediente. Con lo cual, es un expediente que está abierto y tiene todas las garantías. Y es mucho más rápido y mucho más efectivo.
Me está escribiendo esta señora, fíjate, es que me está escribiendo esta señora en tiempo real, a medida que estamos hablando me escribe en el 610-1080-11, dice, los meses que me debe él estuvo trabajando y no pagó, y ahora si no estuviera trabajando, ¿qué pasa? Me pregunta.
Vale, mira, el delito, si es cuando le debía el dinero y estaba trabajando y no quiso pagar, realmente ahí hay un delito, pero eso ya lo tiene denunciado. Ahora, si no está trabajando, tendrá derecho a paro o no, habrá que ver su situación patrimonial, pero en algún momento esta persona, no creo que sea muy mayor, en algún momento esta persona tendrá que volver a trabajar. Con una ejecución abierta y prorrogada en el tiempo la apertura de la ejecución, en cualquier momento que empiece a trabajar, que cobre una prestación de subsidio por desempleo, cualquier tipo de ayuda, el mínimo vital, incluso si en algún momento dejara de trabajar y quisiera pedir el mínimo vital.
¿Eso se le va a embargar sí o sí?
Claro, en algún momento llegará en que se le podrá conseguir un dinero que cobre y se le podrá embargar. Pero tiene que estar el procedimiento de ejecución civil abierto, que aunque en principio pudiera parecer más lento que el penal, a la larga es más efectivo, porque la ejecución no se cierra si la mantenemos abierta, sumando cada cierto tiempo las cantidades adeudadas.
Me dice esta persona también que ha hecho algunos cáncamos, que eso podría costar.
Ese es el gran problema que tenemos en las ejecuciones civiles y también en las penales, porque en las penales se declara insolvente y tampoco tiene dónde coger el dinero de la persona que debe. Entonces, los cáncamos no constan en ningún lado. Y hay mucha gente que vive así, de cáncamo, pero también es verdad que hay muchas personas que en algún momento piden algún tipo de ayuda y que no van a estar toda su vida viviendo de cáncamo.
Claro, efectivamente. O
sea, en algún momento tendrá que regularizar su situación.
Entonces, por concluir, Teresita, digamos, primera conclusión, si va por la vía penal, que es lo que ella ha hecho en la denuncia, mínimo un año vamos a echarle, ¿no? Me decías, mínimo un año vamos.
Sí, 8 meses, 9 meses, seguro un año.
Vale.
Porque claro, tiene los recursos y todo.
Pero tú le recomendarías que fuera entonces por la vía civil, ejecución civil, que es mucho más rápido.
Que no pierda el tiempo, además le debe poco, no tiene ninguna cantidad prescrita ni caducada, con lo cual que pida todo desde el principio y luego todo lo que le debe desde el principio y luego cada cierto tiempo que su abogado le vaya ampliando la demanda por las cantidades que se van generando a medida que se va tramitando todo el expediente de ejecución.
Bien. Pues Teresita, la verdad es que te agradezco muchísimo que le hayas respondido a este oyente y a muchos oyentes, porque seguro que tendrás muchos clientes en una situación parecida, lamentablemente.
Sí, muchísimo. Bueno, incluso tenemos el caso de una persona que ganaba el mínimo vital, el mínimo, de la época, que eran 350, la no contributiva,
sí,
en realidad 350 euros, la jueza determinó que, bueno, que con esa cantidad bien podía pasarle 50 euros a su hijo todos los meses, y el señor va a los servicios sociales a decir que le quiten inmediatamente esos 350 euros porque él no le da 50 euros a nadie.
Madre mía. En fin.
De todo hay.
De todo hay en la Viña del Señor, luego que sí. Teresita Hernández, lo ha explicado espectacularmente bien. Yo se lo agradezco muchísimo, abogada especialista en derecho de familia. Gracias, Teresita. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias. Buen
gracias.
Día.
Hasta pues, luego. Gracias. Bueno, ya está oyente. Repito, hemos intentado ayudarla, pues básicamente eso. El consejo está claro, que recurra a la vía civil antes que a la penal, porque por la penal va a tardar un año. Llevo ya 4 meses sin cobrar, así que un año y 4 meses. En fin, cosas que pasan. Vamos a llegar a las 11 de la mañana. Nos queda una horita por delante muy interesante con todos ustedes. Tenemos gastronomía, por supuesto, con Isabel Pérez. Vamos a estar en Boca Cangrejo con Brian Estupiñán, escuchando más vecinos de esa zona, después de las palabras del director general de Costas del Gobierno de Canarias. Y, ojo a esta denuncia que hace el Observatorio de los Derechos Sociales de Canarias, y vamos a hablar del tema ahora largo y tendido, porque nos dice Macolao que el 70% del personal de dependencia finaliza su contrato en diciembre y que el gobierno de Canarias no prevé una renovación, y eso supondría un retraso monumental en la gestión de la dependencia en Canarias. Venga, 11 en punto, vamos con el Boletín Nacional, escuchamos Noticias Nacionales y seguimos contigo con una hora de radio. Venga.